Buenos días, don Diego. ¿Cómo está usted?
Bien, con ganas de hablar contigo porque el fin de semana se presenta interesante y además con mucha trascendencia para lo que pueda pasar este domingo en Galicia, y me gustaría analizarlo contigo, tanto lo que ha pasado en los últimos 7 días como lo que puede pasar en los próximos.
Bueno, yo creo que las elecciones de Galicia van a ser el punto de partida para ver realmente cuál es la postura del Partido Socialista y del gobierno del señor Sánchez en distintas materias que ahora mismo se están trabajando, que se está trabajando entre bambalinas y que, desde luego, con bastante oscurantismo, con muy poca transparencia, de eso de lo que presumen, pero que nunca ejercen.
Siempre hay poca transparencia y, desde luego, el gran error del Partido Popular, que lo está pagando y que, de qué manera en esta última semana, veremos a ver qué pasa el domingo. Yo confío en que los gallegos no se vean muy afectados por el tráfico de información nacional, que se centren en lo suyo, pero tela marinera la última semana de despropósito, ¿eh?, por parte del señor Feijóo.
Es que el problema que tenemos en este país actualmente es que tenemos, primero, un gobierno que evidentemente se ha echado al monte, que está, como dirían en algunos otros medios, con el pluritribalismo, están alimentando el nacionalismo periférico, que lo que hacen evidentemente es vaciar de contexto y de poder el Estado, y hemos visto el claro ejemplo con lo que ha pasado con esta semana con la muerte de los guardias civiles, los asesinatos de los guardias civiles en Barbate, y la respuesta que ha habido en distintos parlamentos autonómicos a este respecto. Y luego, lo triste de todo esto es que la alternativa comete errores de idea de novato. Lo que no puede ser es que el Partido Popular se haya visto el final de la campaña electoral de Galicia, con la importancia que tiene para ellos, con unos errores de comunicación tan básicos como el no haber explicado que claramente el señor Feijóo se reunió, como era su obligación, porque para eso era el candidato propuesto por el jefe del Estado para buscar los apoyos necesarios para ser presidente del gobierno, y se reunió con todos los partidos. Evidentemente, también se reunió con Junts. Más allá de todo esto, evidentemente, si yo hubiese sido el líder del Partido Popular, hubiese encargado esas conversaciones a alguien de un poquito más de altura que el señor Floriano, que ya sabemos que no es precisamente el epítome de la tranquilidad y de vamos a decirle, digamos, de ser una persona con la que se puede confiar, que no trasluzca los datos de esa conversación. A partir de aquí, yo, desde luego, si fuese ahora mismo jefe de comunicación del Partido Popular, tendría que repensarme muy bien la estrategia, porque puede que por estos errores, insisto, de novato, estos errores pueriles, vayan a perder las elecciones en Galicia. Las van a ganar, pero ya sabemos que para que el Partido Popular pueda gobernar en Galicia tiene que sacar mayoría absoluta, porque si no va a ser un pacto de todos contra el Partido Popular.
Empecemos con a ver si alguien del Partido Popular nos escucha. Y si quieres jugar con trilero, hay que ser más trilero que el PSOE, y de eso lo va a tener difícil. Y que si quieres llegar a la opinión pública, yo creo que además estoy en posesión de la verdad absoluta, o se desmarcan de esa manera de hacer política, o siempre se van a acabar ellos perjudicados. ¿Por qué, Saúl, cuando tuvo la posibilidad el PP de abiertamente sentarse a hablar con todas las formaciones políticas que habían obtenido representación, lo hicieron de esa manera pueril, ocultándolas, negándolas incluso, mintiendo, con lo cual desacredita el poder tú acusar a alguien de que mientes al haber mentido tú? ¿Qué le pasa al PP para tener tantos complejos y no enfrentarse a la realidad política que está sufriendo este país? Yo hablo claramente con todas las fuerzas políticas, le pongo mis exigencias y simplemente hago una rueda de prensa diciendo: con estos señores no puedo hablar porque esto, esto y esto, que va en mi programa electoral y es mi línea roja programática, no me lo aceptan. Y esto y esto y esto, que va en la suya, no lo acepto yo. ¿Qué problema tienen hacer eso el Partido Popular hace 4 o 5 meses?
Porque lleva 2 años en el tacticismo y no en la estrategia, don Diego. Es así de sencillo. El Partido Popular está en modo reactivo, no en modo proactivo. No propone, reacciona. Y esto hace que al final cometa errores como el que se ha visto. Como decía antes, el señor Floriano con muy poca discreción, hablando de cómo fueron las conversaciones, pero luego las negaban. A partir de aquí, evidentemente, todo lo que es el aparato comunicativo de los distintos medios de comunicación que están al servicio del poder y del gobierno de la nación, y en este caso del Partido Socialista, pues han hecho eco y han hecho bombo y platillo sobre este tema. ¿Por qué? Porque es verdad que, como usted estaba diciendo, el Partido Popular lleva diciendo que no se puede negociar con Junts, que no se puede negociar con Puigdemont, que no se puede negociar con Esquerra, que no se puede negociar con los que quieren romper el Estado. Y, sin embargo, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron dentro de la naturalidad democrática, se está diciendo, de partidos que sacaron una representación y que, por lo tanto, hay que sentarse con ellos, por lo menos a escuchar cuáles son sus peticiones y ver si se pueden o no llegar a un acuerdo para que den el apoyo. A partir de aquí, lo que parece una normalidad democrática, como el PP se pone de lado, de perfil, y va reaccionando, pues al final se han encontrado en la encrucijada que tienen que admitir que, evidentemente, ellos también se sentaron con el partido del señor Puigdemont, con Esquerra Republicana, con EH Bildu y con cualquiera, incluyendo el PNV, evidentemente, con cualquiera con el que usasen los apoyos. Y ahora justo a final de la campaña electoral de las elecciones gallegas, con la importancia que van a tener en los próximos meses, pues se ven claramente en una encrucijada que les puede gobernar el gobierno. Insisto, el Partido Popular tiene un problema, y es que está en la táctica y no en la estrategia. No tienen estrategas, no tienen de repente gurús, no tienen spin doctor que les estén marcando una línea clara, y yo también creo que eso es un fallo de liderazgo por parte del señor Feijóo. O empiezan a tener de verdad un liderazgo fuerte y replantea sus equipos estratégicos, o el Partido Popular va a estar mucho tiempo en la oposición a nivel de gobierno nacional.
Y tanto. Bueno, y ahora nos enfrentamos al domingo. Jugamos a política ficción y vemos los distintos escenarios que se pueden producir, porque nada más que hay dos.
Y fíjese que lo sorprendente de todo esto, don Diego, es que el segundo escenario, el primero evidentemente es que revalide la mayoría absoluta del Partido Popular y siga gobernando otros 4 años el presidente actual. Pero el segundo escenario es increíble, porque yo creo que se alegran más en Ferraz que precisamente en el BNG, y es que la señora Pontón, que es la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, pueda obtener los apoyos necesarios entre su formación y el Partido Socialista como tercera fuerza para ser la presidenta de Galicia.
Con los peores resultados esperados, los peores resultados.
De la historia del Partido Socialista.
Y están contentos.
Sin embargo, están encantados. O sea, esto es lo de, yo estoy mal, pero mientras caiga también el Partido Popular, yo estoy feliz. O sea, volvemos a lo mismo. El problema de este país es que los dos grandes partidos en los que se cimenta y se fomenta la gobernabilidad, las instituciones del Estado, es decir, las grandes políticas, están tan enfrentados, tan enquistados, tan inquina, con tanta inquina se trabaja entre ellos, que realmente lo preocupante de todo esto es plantearse quién va a trabajar realmente por los problemas que tiene la sociedad española, que no son pocos, que los estamos viendo, que estamos perdiendo, por ejemplo, la línea Barbate, toda la zona de Gibraltar está en manos del narco. Lo que ha pasado esta semana
es muy
de una gravedad,
es muy
verdad, que a mí me parece sorprendente que no esté ocupando todas las portadas, pero de forma continua. 6 narcolanchas estaban básicamente en el puerto de Barbate protegiéndose de un temporal, y cuando va una barquita de la Guardia Civil, porque esa es otra, los tenemos a los fuerzas y cuerpos del Estado en, vamos, paupérrimos, en medios paupérrimos, sin forma de poder defenderse de los que son los grandes delincuentes, que es el narcotráfico, evidentemente, del estrecho. Llegan allí, van a intentar detenerlos y están jugando con ellos al perro y al gato, matan a 2 guardias civiles, intentan matar a los otros 4, y lo peor de todo es que la respuesta, no solo tibia, sino vergonzante, del gobierno de España es que, bueno, que esto la culpa la tiene los gobiernos anteriores porque habían pauperizado los recursos que tenía la Guardia Civil. Es decir, oiga, usted que lleva gobernando 5 años no tiene ninguna responsabilidad. Usted que ha desmantelado el equipo especial que había precisamente en la línea de Gibraltar para acabar con, o para luchar contra el narcotráfico, no tienen a ninguna culpa.
Con resultados espectacularmente positivos, ¿eh?, para la lucha contra el narcotráfico. Habían detenido al Calán de las Castañas no hace nada.
Hace 2 años.
Y después de eso lo desmantelan. ¿Lo desmantelan o lo diluyen entre una comandancia sin una organización, sin una estructura independiente?
Y se vuelve a ver que hay un plan detrás, no sabemos exactamente con qué fin, porque el fiscal general del Estado niega que tuviese conocimiento de que se había desmantelado ese equipo especial de la Guardia Civil, cuando en la memoria de la Fiscalía aparece claramente referenciado que tenían constancia de que se había desmantelado. Es decir, estamos llegando a una desvergoncenería absoluta, una sinvergüencería y un desnorte total en este país. Yo, de verdad, me parece gravísimo lo que estamos viendo, que es el desmantelamiento completo de las instituciones. Por supuesto, las pocas que quedan libres, porque la mayoría están en manos de los adláteres del señor Sánchez. Y de verdad, yo no sé a dónde vamos a llegar, lo digo, pero es todo muy preocupante.
A mí me preocupa mucho el ocultismo de la información, ¿no? Esto que estamos hablando, que debería ser debate nacional en estos momentos, está pasando a un segundo o un tercer lugar y se está quedando con el vídeo de Caquel, si la Fiscalía mete mano a los que estaban alentando a los narcotraficantes a pasar por encima de la lancha neumática, que no había recursos, pero porque estaban averiadas, que si es culpa tuya o culpa mía. No hay un debate nacional de decir, esto hay que investigar realmente el porqué de las cosas. Aquí hay muchos frentes que investigar, la implicación de la familia real Alagüita, las implicaciones del porqué se ha desmantelado esa unidad especial de lucha contra el narcotráfico, el porqué no se dota de medios, el porqué no se dan las órdenes para, con 6 pateras dentro de un muelle como el de Barbate, que el que le conoce sabe que poniendo un barco en condiciones en la bocana del puerto no salen de allí. ¿El ejército español no tiene un crucero para meterlo ahí o una lancha rápida para ponerlo en la puerta del muelle y que no salgan esas 6 narcolanchas?
Es que en este caso estamos hablando de narcotráfico, pero te digo otra cosa, don Diego. Si yo ahora mismo fuese miembro de un grupo terrorista, ya tengo claro cómo entran por ahí todos mis terroristas, todas mis bombas y todas las formas de que pueda atentar en este país. No me acuerdo tampoco otra cosa. Hablo directamente con los señores que se dedican al narcotráfico, a transportar el hachís desde Marruecos hasta España, y le digo, mira, te pago tanto por meter a estos señores, porque total, como lo que tenemos en la línea y en la estrecha línea de Gibraltar, todo lo que es el apartado del estrecho, tenemos unos medios totalmente pauperizados, que es como, a mí me recordaba, el otro día viendo la viñeta de algunos periódicos, me recordaba como la guerra de Cuba, ¿no? Cuando Estados Unidos tenía ya portaaviones y tenía destructores de metal, y nosotros ya estábamos con galeones de madera. Pues este más o menos lo mismo, solo que los que tienen los galeones de madera, en este caso es la Guardia Civil, y los señores del narcotráfico tienen unas lanchas que duplican en tamaño, que duplican en potencia, que duplican en recursos, que duplican en medios. Y luego, evidentemente, lo que en realidad te llama es repugnante, es ver a gente, a ciudadanos, civiles, normales, alentando al narcotráfico a matar a las fuerzas y cuerpos y al Estado. Esto, desde luego, creo que tiene mucho que investigación que hacerse, pero lo que, desde luego, es urgente es que de una vez por todas se haga un planteamiento. Y estoy de acuerdo con usted. Vamos a ver, el ejército lo tenemos allí. ¿O qué estamos diciendo? ¿Que no hay un barco de la Armada que sea capaz de ponerse en el estrecho a gobernar y a dirigir directamente esto?
Que son 14 millas. Que son 14 millas lo que hay entre la línea y Marruecos.
Que cualquiera que conozca a Barbate, y yo lo conozco en persona, igual que usted, sabe perfectamente que se puede controlar perfectamente todo el estrecho. Que hay un vistazo de que mira que es el mar, pero que es que se ve perfectamente la costa. Que no es algo que sea extraño a toda la gente que vive
con
la
voluntad.
Zona,
con voluntad.
No, bueno, cuando ha habido voluntad, pues se cogió el plan de las castañas.
Claro.
Cuando ha habido voluntad.
Voluntad y medio. Voluntad y medio.
A las bandas. Pero cuando hay voluntad. La pregunta es, ¿actualmente hay voluntad? Y si no la hay, ¿por qué no la hay? Yo creo que son respuestas que tendría que dar el Ministerio de Interior, y creo que lo debería hacer en sede, no solo en sede judicial, pero vamos, en sede política seguro. En sede tiene que estar en el Parlamento dando respuesta a esto. No entiendo qué espera el Partido Popular para hacer una petición que vaya al Ministro de Interior y que explique qué está pasando en la línea. Es una cosa, en el 2017... en la Comisión de Interior, le puedo asegurar, don Diego, que se llamó al ministro de Interior en aquel momento para que diese explicación de lo que estaba pasando en la línea cuando había también un aumento en la criminalidad que se estaba produciendo. Que fue precisamente justo antes de que se instalase ese equipo especial que se ha desmantelado después y se hicieron verdaderas detenciones y verdaderas masivas. Es decir, está claro que cuando las fuerzas y cuerpos del Estado tienen los recursos y los medios necesarios, funcionan, actúan. Y si no, para muestra lo que pasó cuando se acabó con el terrorismo. No se hizo por obra del Espíritu Santo, no se hizo por mor de que H. Bildu pactase con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Se hizo por una lucha activa de las fuerzas y cuerpos del Estado, actuando con recursos, con medios, y así sí se puede combatir el crimen. Ahora, si lo que queremos es mirar para otro lado, perfecto. Esto, al final dejemos aquello que será un territorio, dice esto, un Far West. Y esto incide también en la desaparición del Estado como elemento aglutinador y como elemento realmente de control, y esto se está convirtiendo en anarquía. Insisto que esto es muy, muy peligroso. Nos puede parecer una anécdota, pero que hoy, en Barbate, esta semana, y estuviesen 6 guardias civiles a punto de perder la vida, de los cuales 2 la perdieron, porque unos narcotraficantes, unos delincuentes, unos criminales, tuviesen la capacidad de poder estar tranquilamente en el puerto de Barbate sin tener ningún riesgo. Ningún riesgo. Y no solo eso, sino que una vez que les sale el alto, son capaces de enfrentarse a las fuerzas de fuerza del Estado, asesinando a 2 de ellos e intentando asistir y jugando con ellos como si fuese el ratón y el gato, a mí me parece un claro síntoma de que este Estado tiene un problema de anarquía básico.
¿Tú crees que la Guardia Civil se levantará? Se levantará en el sentido, no los están dejando poner las banderas en sus cuarteles a media asta, no les están dejando hacer minutos de silencio por las víctimas, por 2 compañeros asesinados. No les están dejando hacer ningún tipo de homenaje. El señor Sánchez no ha tenido tiempo de bajar a Barbate, ni ir a ningún duelo. Cuando
ha ido a los Goya y ha ido a un desfile de...
Claro.
Porque es muy importante ver cómo es la ropa del próximo año de...
Pero en los años de plomo de ETA, Saúl, no había presidente del gobierno que con una víctima del terrorismo no fuera al País Vasco, y se tenía que comer el marrón porque no era fácil ir a un entierro de un guardia civil al País Vasco. No hubo un solo presidente del gobierno que a la muerte de 2 servidores públicos en acto de servicio no se presentaran. Es que a mí me parece intolerable. Y nadie se queja de eso. Dice, yo no veo ninguna queja por parte de nadie. ¿Dónde está el señor Sánchez?
Es inédito que un presidente del gobierno, cuando hay 2 servidores públicos que han perdido la vida, no tenga la decencia y la moralidad, que no la tiene, evidentemente es un indecente y un inmoral y lo está demostrando con cada uno de sus actos, de asistir a los funerales. Evidentemente tendrá que tragarse los reproches tanto de los compañeros como de los familiares, que es lo normal, que va en el cargo, que va en el sueldo. Bien lo hizo Adolfo Suárez, bien lo hizo Felipe González, bien lo hizo José María Aznar, es lo normal. Usted tiene que ir a dar la cara porque usted representa a todos los españoles, a los que le han votado y a los que no le hemos votado. Y desde luego lo que hemos vivido esta semana es una muesca más en el cinturón de inmoralidad del presidente de gobierno que tenemos, que desde luego día a día demuestra que tiene que tener una agenda para él personal, porque desde luego para este país no la tiene.
Pues don Saúl, yo estaría hablando con usted hasta mañana por la tarde, pero una única última pregunta. ¿Usted cree que si el PP no revalida su mayoría absoluta, Feijóo tiene los días contados?
Bueno, yo creo que esto desde luego sería uno de los de las piedras en el camino y podría ser una argolla que te, le llevas al fondo de, del mar. Desde luego yo creo que lo que sí que está pidiendo en general la sociedad española es un liderazgo fuerte, un liderazgo que sepa a dónde quiere llegar, y a día de hoy lo que yo veo en el PP es, por supuesto, que están totalmente desnortados y que están actuando en el tacticismo y no en la estrategia. Creo, y todos estaremos de acuerdo en esto, que este país necesita una alternativa de gobierno al Partido Socialista con todos estos socios tribales que se está buscando, porque si no, este país vamos a estar en manos solo de que las instituciones europeas nos puedan salvar. Otra vez, este año, esta semana, en la Unión Europea, han tenido que salir las instituciones, en este caso la Comisión, a defender el español en Cataluña. Pero de verdad que necesitamos que los europeos tengan que defender el español en Cataluña. No somos capaces como país de llegar a un acuerdo de nuestras dos fuerzas principales para defender lo que parece en cualquier otro país una obviedad, y es que el idioma de todos tenga que ser utilizado como marca la ley. Es increíble.
Ese informe de los inspectores de la Unión Europea en Cataluña habría que leerlo públicamente en todos los colegios. Y en todos los medios de comunicación.
Digo, hay que tomarse la molestia para leerlo, pero de verdad, cuando se habla de persecución del castellano, como dicen ellos del castellano, bueno, ellos denuncian la persecución.
Pero no lo dice el gobierno de España ni los fiscales españoles, lo dice la Unión Europea.
La Unión Europea, por eso insisto.
Que se está persiguiendo el español en Cataluña. Eso no sale en ningún medio de comunicación y ese informe debería leerse a todos los españoles.
Porque, don Diego, lo hemos hablado muchas veces, uno de los principales problemas que tiene este país es, primero, que no hay una alternativa de gobierno con las ideas claras, y el segundo problema, que es muy importante, es que no hay una prensa libre. Hoy el famoso cuarto poder no existe. Lo que existe es medios comprados mediante la publicidad institucional que solo hablan de lo que le interesa a quien paga. Y esto es lo que es una verdadera pena. Estamos en una sociedad que cada vez tiene menos espíritu crítico, que cada vez tiene menos alternativa para leer otras opiniones, y que desde luego el poder económico está en manos del Estado central, del gobierno, que son los que hoy sufragan a los medios de comunicación, y que por lo tanto lo que pasa en Europa solo nos enteramos los cuatro curiosos que nos buscamos los medios internacionales. Esto es gravísimo, evidentemente. Respuesta fácil. Si el PP pierde la mayoría absoluta en Galicia, esta sería la primera de las piedras, de los clavos en el ataúd de Feijóo como líder del Partido Popular.
Pues veremos a ver la semana que viene con esos datos encima de la mesa, y la verdad que por un puñadito de votos, con el voto extranjero, con el voto cera o alguno de estos, se puede declinar la balanza.
Extranjeros, hay que tener una casualidad. En este caso se permiten 200.000 votos por el galleguismo de personas que nunca han pisado Galicia y que residen en Venezuela, Colombia y Brasil. 200.000 personas que pueden dar la vuelta a la baraja, se está jugando la mayoría por uno o dos escaños, y lo que parecía que iba a ser un paseo campal del actual presidente de la Xunta puede convertirse en un calvario.